Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras con Javier López.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos un día más en Pequeñas Historias Misioneras de las Obras Misionales Pontificias. Y como han dicho ya, un servidor, Javier López, aquí les va a acompañar esta pequeña media hora con Justo Amado, director de Omeprez. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Ya sabes que siempre felices para hablar de los misioneros.
Y nosotros felices y contentos de que nos ilustres con estas pequeñas anécdotas de las misiones y sigas aquí trayéndonos esa amplia gama de noticias que llevas a tus espaldas, que son 14.700 no sé cuántas.
Sí, llevo, pero, la verdad es que llevo muchas.
Pero he acertado esta vez, ¿no? Con el número.
Por ahí, porque estamos a punto de llegar a 15.000, sí.
Sí, sí. Y ya saben ustedes que si quieren colaborar o comentarnos cualquier cosa, comentarles algo aquí a nuestro experto Justo Amado, bueno, pueden hacerlo.
Experto.
Quiero decir. Así queda bien, ¿no? En la sí, antena. Sí. Pues pueden hacerlo a través del correo electrónico que tenemos, historiasmisioneras@radiomaria.es. Repito, historiasmisioneras@radiomaria.es. Y luego también, si quieren escuchar alguno de los podcasts de mi compañero Justo y un servidor, pueden hacerlo a través de su buscador habitual de internet que tengan, poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María, ahí le lleva a donde están todos nuestros podcasts. Una vez dicho esto, Justo, ¿a qué nos adentramos hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de una etnia del sureste asiático que se llama la etnia Hmong. Dice, esto, por favor, esto no lo he visto nunca, no lo he oído. Bueno, cualquiera que haya visto la película de Gran Torino,
eso es.
Clint Eastwood tiene al lado una familia, además que después viene un montón de gente, como ven en la película, que son de la etnia Hmong. O sea, no son vietnamitas. Es verdad que esos venían de Vietnam, parece ser, pero no son vietnamitas, son una etnia que tendrá, no sé, unos 6 millones de personas, que claro, en medio de las grandes multitudes de Asia, pues parece que son una minoría. Pero no sé, son más que, yo qué sé, que los suizos o que los austriacos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, están principalmente en China y en Vietnam, pero también están en Laos, en Tailandia, en Myanmar. Y entonces, vamos a hablar de lo que le pasó a Chakrit, que es un niño que habitaba en una montaña de Tailandia con su familia. Son una etnia que está muy, muy apegada a sus tradiciones. O sea, la familia es lo más importante. La familia en el sentido más amplio, o sea, no solo padre, madre y los hijos, sino tíos, tías, abuelas, abuelos, todo. O sea, son clanes,
comunidades
familiares, ¿no? Comunidades familiares. ¿Verdad? Y entonces, este niño, pues, él, fíjate, a los 5 años a veces no tenemos muy claro quiénes somos, ¿no? Pero él veía que
a veces
su padre...
más mayores no sabemos.
A los 5 años no sabemos quiénes somos y más mayores ya definitivamente nos perdemos, ¿verdad? Pues este niño a los 5 años veía que su padre rezaba. Él veía también a los monjes budistas y dice, oye, igual de mayor... pues yo podía ser un monje budista. Pero claro, rezaba el padre y oía que decía siempre, santo, santo, santo es el Señor. Y eso lo decía el padre antes de acostarse. Ya se empezó a dar cuenta que en realidad era una familia católica. O sea, era una familia de la etnia Hmong y eran católicos. Y es que cada cierto tiempo aparecía un padre redentorista ahí en las montañas, un redentorista americano, Harry Thiel, el padre Harry, que iba a predicar el evangelio entre la etnia Hmong.
Está bien,
o sea,
¿no?
Pero que vamos, que se pasó 40 años haciéndolo, recorriendo montañas pero perdidas, buscando las aldeitas, simplemente para predicar el evangelio. Que claro, es que te das cuenta de dónde están puestas estas personas y dices, ¿qué le movería a este hombre, a un sacerdote redentorista, a un misionero, a mover, literalmente, estilo San Francisco Javier, a recorrer tierra, mar y aire para llevar el evangelio? Pues lo de siempre, el amor a Jesús, ¿verdad?
¿Este redentorista era español?
No, era americano, Harry Thiel.
Uy.
norteamericano. Y entonces, entonces Chakrit a los 7 años se bautizó. Y claro, y el ejemplo de este misionero, lo incansable que era, como siempre estaba sonriendo, nunca, vamos, no pasaba nada si había monzón o no había monzón, ¿sabes? Si caía agua o no caía agua, el hombre siempre era animoso. Y dijo, yo de mayor querría ser como él. Querría ser uno como él. Bueno, el caso es que al final se lo dijo al misionero cuando ya creció un poquillo, le dijo, oye, me gustaría ser como tú. Claro, es que tú ten en cuenta que este misionero se calcula que debe haber bautizado unas 5.000 personas de la etnia Hmong. Él directamente haciendo con la...
Solo allí.
Sí.
Pero en cuanto...
En todos estos años. Pero, vale. Pero él solo. O sea, no te estoy hablando de que si iban más misioneros con él, pues los otros bautizarían.
Pero había una comunidad de redentoristas, ¿sí?
Sí, había en Tailandia, había una, pero no en Chiang Mai. Vale. O sea... No es donde está. O sea, para ir a ver al pueblo Hmong había que meterse. Estaba
solo.
Había que meterse.
Vale.
Había que ir hasta el fondo.
Sí, sí.
Y además, este padre Harry tenía claro una cosa: que los Hmong estaban tan apegados a sus tradiciones, ¿no? Que no. O sea, pensar que vamos a mandar un sacerdote y vamos a tenerlos ahí y van a acudir y van a dejar sus. No. Eso era muy difícil. También que ahora ya hablamos mucho de lo que llaman los teólogos inculturación, ¿sabes? Que es llevar el Evangelio de Cristo, que se hace cultura con cada cultura. ¿No? Pues eso no estaba todavía. Cuando llegó el padre este allí, todavía estaba la cosa un poco en veremos, ¿no?
Bueno.
Pero él se dio cuenta de eso. Y entonces dijo, ya sé cómo hacerlo. Lo que voy a hacer es, en vez de tener sacerdotes, porque es muy difícil que me lleve un chico de estos y se acabe haciendo sacerdote, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una red de catequistas. Que sean catequistas Hmong, que estén dentro de sus comunidades y ellos puedan evangelizar mejor que lo hago yo. Tú date cuenta, mejor que lo hago yo cuando ya he bautizado 5.000.
¿Es como la figura del catequista nativo?
Sí, pero de una manera más estática. Porque los catequistas estos que financian las obras misionales van visitando las comunidades.
Son como agentes de pastoral, parecido,
sí,
algo
sí.
así.
Pero sí, pero un poco más estáticos. Sí. O sea, que estuvieran presencial. O sea, como nosotros tenemos las parroquias, que podemos acudir al sacerdote, podemos, oye, yo me quiero confesar y acudo a la parroquia que está aquí al lado y si está el cura,
pues confiesas y ya está.
Pues esto era tener una presencia más estática, por decirlo de alguna manera. Y de hecho creó un centro de catequesis que todavía está, y además hemos colaborado, las obras misiones pontificias han colaborado varias veces con este centro, un centro que se llama Centro Hmong de Chiang Mai. De Chiang Mai. Claro, entonces de repente un chico dice, no, yo lo que quiero ser Chakrit quería ser sacerdote.
El misionero.
El niño. Ser. Entonces sale una vocación. Dice, oye, Chakrit, pues entonces, conociendo a la familia del padre este, el padre Harry, dice, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Por qué no vas al centro este de catequesis y tal? O sea, como diciendo... Cuanto te separes de tu familia, con lo apegados que estéis vosotros, verás que más lo vas a pasar.
La comunidad esa cerrada aquí.
Y entonces, en realidad, después, cuando estuve en el centro, acabó. Dice, mira, no. O sea, que yo tengo vocación y quiero ser redentorista, quiero estar ahí y lo siento. Y pues al final se ordenó sacerdote el 23 de noviembre de 2006.
2006, no hace mucho, ¿eh?
Sí, el 23 de noviembre de 2006... Chakrit fue un sacerdote Hmong redentorista. Y además, y él contaba, dice...
¿Puede ser el primer sacerdote Hmong?
No.
Uy,
no,
ya
lo he mirado. Vale. Dice, después de mi ordenación, mi primer nombramiento fue ideal. Me asignaron a trabajar con las tribus de las montañas, en las montañas, donde no hay escuelas para niños, donde no hay nada. Y dice, porque los padres son como eran en los suyos. Gente que vive de la tala y quema de arroz, maíz, hortalizas, con búfalos, vacas, gallinas,
cerdos.
Y
ahí viven, ¿no? No salen. O sea, de...
Sí. Está, no, pero que está... que encima le hicieron sacerdote. Él acabó siendo lo que era el padre este, Harry Dill. ¿sabes? Un misionero en las montañas. Sí. Y eso que la cultura monk parece ser que he leído que ya en el año 220 antes de Cristo los chinos llamaban a la parte de abajo de
Tailandia,
de la zona que bordeaba lo que son Vietnam, Tailandia,
uh-huh. Sí, la zona donde está.
Sí. Eso ahí los ahí estaban los monk. Lo que pasa es que ellos lo llamaban Miao.
Es la frontera de China con los países.
Sí, China y la zona, tanto territorio chino como territorio de estos países.
Ahí están los monks.
Vale. Y entonces en las zonas montañosas. Uh-huh, claro. Y que le llamaron Miao, pero parece ser que sonaba mal en vietnamita y ellos nunca se habían llamado así. Entonces, fíjate lo que es que un pueblo tenga que luchar por su propio nombre. O sea, que tú eres, no sé, francés y todo el mundo te llama de otra forma y tienes que ir hasta la ONU. Para decir que soy un monk, ¿sabes? Para que soy monk. O sea, que es un pueblo que...
¿Pero sigue así hoy en día?
No, ahora ya por fin en la ONU le dijeron que se llamase monk. Los únicos que donde no les llaman monk es en China.
¿No?
China ha dicho que no, que se llaman miao y se acabó.
Me imagino que esa zona hay mucho budista.
Bueno, ahí hay de todo. Es que es una zona de que ha habido mucho intercambio cultural entre China y los países
Yo, católico no es lo más habitual.
Bueno, tampoco en China.
Por eso digo que no es,
lo que pasa es que ahora mismo debe haber 300.000 monk católicos, tirando por lo bajo. Pues y una cifra ahí más o menos fue la que se fue también a Estados Unidos. O sea, hubo una migración muy fuerte, porque al final...
La peli, dices.
Sí, no, la peli es... en la peli los ponen como en la película esta de Gran Torino, como si fueran animistas, ¿no? Porque creo que aparece un chamán y el que es católico es Clint Eastwood. No. Pues parece ser que más bien los monk de Estados Unidos tienden a ser católicos.
Ah, mal.
Y tienen muchísima, mucha presencia. Sí. Lo han inculturado, tienen música propia católica. Uh-huh. De hecho, los que son protestantes evangélicos le pillan muchas canciones a los católicos. O sea que, que está bien. Bueno, el caso es que nuestro amigo Chakrit por fin fue misionero, que a mí es lo que más me llena muchísimo. Y lo otro, lo importante, es el Centro este Internacional Monk para catequistas, que por el que han pasado ya 500 catequistas monk. O sea, tú piensas 500 catequistas formados. Y dices tú, bueno, ¿a qué han ido? ¿A hacer un cursillo de verano? Dice, no. Han estado para que veas que hacen, los forman bien hasta 3 años de formación.
3 años
de formación, porque es que se van a hacer cargo de sus comunidades. O sea, preparando una religiosa ni un sacerdote, pero casi, ¿sabes? Porque, siguiendo la idea que tuvo, fíjate qué influencia ha tenido un solo misionero en toda una etnia.
Pero eso es como si hubiera... A ver, a lo mejor la comparación es... no, Javi, es absurdo. Es como una especie de seminario o algo que tuviesen ahí los redentoristas como de formación.
No, se creó de la nada para esto.
Pero podría ser... Hay que pensar no un seminario, pero sí algo de formación...
No. Es un centro adaptado para ellos.
¿Una escuela?
Sí, una escuela de formación.
Una escuela de formación,
Un centro internacional monk. Que va más allá de los redentoristas y de todos.
O sea, por ellos.
Para ellos. Para ellos.
De ellos y para ellos.
Sí, única.
Yo me lo guiso y yo me lo como.
Y de hecho, la directora es monk. La directora del centro es monk. Y los que los forman también.
Vale.
O sea, para que
veas. Para formar catequistas.
Sí. Bueno, pero te vuelvo a decir que son unos catequistas. Como diría, no sé.
Alguien lo super, quiero decir.
Sí, ellos.
Ellos mismos se supervisan.
Los que ha formado
la iglesia no.
Evidentemente la fe lo...
Ah, vale, sí, que estaba pensando, tío.
O sea, eso es un centro monk muy, muy importante y ha influido muchísimo. O sea, porque este estaba convencido que el padre Harry este estaba convencido que si no hacía un esfuerzo por inculturar la fe, o sea, por hacerla monk, no iban a considerar siempre la fe como a Jesús, lo iban a considerar extranjero, que es el problema de todo esto. Y por eso creó esta red de catequistas, ¿vale? Que está muy bien. Y bueno, de ahí quería pasar a otro que también estuvo, a otro misionero que también estuvo muy ligado
los monks.
con los Hmong, que es un misionero italiano.
Vale.
De los Oblatos de María Inmaculada. Uh-huh. Alguna vez hemos hablado aquí de los Oblatos.
Sí, de los Oblatos.
Entonces, este misionero italiano llegó muy, muy joven. En 1957 llegó, no sé si tendría 27, 28 años, como mucho, y igual me estoy pasando, allí a... Este era en la zona de Laos.
O sea, Laos.
Uh-huh. Por si no, para que se haga una idea, está... Si uno ve la parte esta del sureste asiático, la parte de fuera la rodea Vietnam, como una especie de palito, ¿sabes?
Sí, sí. Que hacia abajo toda la todo costa. El borde es Vietnam.
Desde China hasta abajo todo es Vietnam. Uh-huh. Dentro, donde acaba, hay una bola, ¿sabes? Que sería Camboya, y hay otro paralelo a Vietnam, saliendo otra vez para arriba, hacia China de Camboya, está Laos. También otro palito. ¿Sabes? Sí, sí. Que está muy. La geografía es que determina los países, porque ahí hay muchas cordilleras.
Y eso está pegado a Myanmar, luego por otro lado.
Exactamente.
Antigua Birmania.
Birmania, y después está a la izquierda Tailandia. Eso y es. Todos colgando como de China. De China. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, este fue enviado a Laos. Tenían allí una misión. Y se publicó años después de se publicó su Diario de un Hombre Feliz, que es muy bonito. He leído algunas páginas muy simpáticas de lo bien que se lo pasaba pasándoselo mal. Hace poco, pues, una de las noticias que he publicado hace poco es de un sacerdote diocesano de Alcalá, César Gil, que está en El Alto, Bolivia. Desde aquí un saludo a César Gil. César Gil, y decía... dice, ¿qué es lo que le preguntaban? ¿Qué era lo que le hacía feliz como misionero? Dice, lo que me hace feliz es también lo que me cuesta. Dice, ¿y cuál es? ¿Qué es? Dice, que llevo el nombre de Jesús. O sea, que estoy haciendo de Jesús.
Ya.
Me hace feliz porque llevo a Jesús y tal. Pero también es lo que me cuesta porque exige una responsabilidad, ¿no? Pues,
claro, bastante grande, pues, la verdad.
Este era el Diario de un Hombre Feliz, de aquí del padre Borsaga, pues era, era eso, representaba un poco lo duro que a veces es estar a la altura, pero a la vez, gracias Señor por tenerme esa confianza, ¿no? De ser tu representante, de llevar el Evangelio. Bueno, pues...
Laos.
Esto es Laos y estamos en 1960. En 1960 empezó lo que se acabaría la infiltración comunista que dice, ¿no? Ahí en esa zona, que acabaría con la... Bueno, ya había empezado la guerra de Vietnam, aunque era con los franceses. Y claro, Laos, que está al lago, pues tampoco... También lo pasaba mal. Y entonces tenía un catequista monk que se llamaba Paul Toch Xioch, ¿no?
Vaya nombre, no lo voy a repetir. Así que...
Paul Toch Xioch. Que le ayudaba mucho ahí con las comunidades. Pues en el mismo sentido que hablábamos antes con el Padre Redentorista.
Eso es.
Y en 1960, el 25 de abril, se hicieron un viaje de 3 días por las montañas, como hacía el Padre Harry, pero el Padre lo hacía en Myanmar, pues este en Tailandia, pues este lo hacía en
Laos.
Y no se volvió a saber nada de ellos. Parece ser que los asesinaron.
Por las montañas.
Sí. O sea, según se dice, lo que llaman el Patet Lao, la milicia comunista de Laos, los asesinó.
Pues ya ha sido un accidente.
No, no. O sea, está más que demostrado. Y de hecho ahora son beatos.
¿Ah, sí?
Los dos.
Ah,
o sea, pues, que todo esto era para decirte que aparte que Mario Borsaga es beato, hay un catequista, Paul Toch Xioch, que es beato de la etnia Hmong.
Y en Laos también había la figura del catequista, así como la que había.
Era
en
menos
Tailandia.
Porque en Laos había muy poquitos Hmong. O sea, no sé si eran 40.000.
Hombre,
o sea,
porque
no,
Laos está un poquito más abajo que la zona de Tailandia.
Está más a la derecha.
A la derecha, pero no tan pegada. Sí, quiero decir.
Más a la derecha. Y entonces está bien porque, hombre, tienen un beato al que pueden invocar, ¿eh? Quieras que no. Y entonces a mí me. Vamos, que me ha conmovido.
Porque Santos Monk todavía no hay. No sabemos, ¿no?
No lo sé.
Habría que
no sé, por eso no tengo claro porque
pero
dije,
me has dicho el Beato, digo.
Cuando preguntaste antes si había. Dice, el primer sacerdote fue Chakrit.
Claro,
no. Porque sé que ha habido 3 sacerdotes en Estados Unidos que no sé cuándo se han ordenado.
Ajá.
Y son más mayores que él. O sea
que puede ser antes.
Y puede ser que uh-huh. ¿te acuerdas? Los primeros misioneros que fueron a Vietnam en el siglo XVII, que eran vicarios apostólicos enviados de propaganda FIDE, que esto de esto hemos hablado en alguno de nuestros programas, uh-huh. pues no pongo la mano en el fuego, porque la fe, ya veis, nace cuando nace y la vocación también. Uh-huh. Entonces, bueno.
Yo es que vas de, como has dicho lo del beato y tal, y ya tiene un beato, digo, por eso te pregunto lo del santo, pero bueno, es, me imagino que es complicado saberlo un poco toda la cultura monk.
No, de hecho, fíjate, saqué hace poco que habían bautizado, había habido una ceremonia de bautismo de nada menos que 47 catecúmenos uh-huh. monk, hace poquito, creo que fue en enero, 23 de enero o así, o sea que vamos, que es una iglesia pujante. Y de hecho, para terminar...
Pero no es una comunidad, bueno, hablo de comunidad, un pueblo, monk, de... A ver, suena, no sé si es feo decirlo así, pero de extinción o no.
No, porque tienen... Además, tienen... como precisamente el amor que tienen a su cultura uh-huh. es lo que hace que al final los pueblos... Si tú desprecias tu cultura, la acabas perdiendo. Pero uh-huh. esta gente no la desprecia, le tiene cariño... Es verdad que igual algunas canciones que se ponen a cantar en los funerales son de cuando hacían las guerras con los chinos hace 25 siglos, yeah, matando yeah. a gente y tal. Pero hay que limar las cosas. Pero por ejemplo, el amor a la familia, uh-huh. es que eso es una, lo que llaman semina verbi, las semillas del verbo. Uh-huh. O sea, de alguna manera estás encontrando algo que tú aprecias muchísimo, como nosotros como católicos apreciamos muchísimo la familia. Bueno, ¿quién no?
No.
Nos queda para contar un...
Sí.
Bueno, tampoco sin pensar, ¿no?
Eso es, que nos conocemos. Aquí todos nos conocemos ya.
No, es que tengo una historia que la publiqué en febrero uh-huh. En Camboya.
¿En Camboya?
Uh-huh. Fíjate, tú ten en cuenta que estos monks, como todas las minorías, porque... hay varias minorías, uh-huh. no es la única. De hecho, los chinos tienden a decir lo de miao para tres minorías. Engloban a los monks, que son la más grande, uh-huh. y otras dos o tres por ahí. O sea, son,
o sea, es despectivo, ¿no?
Sí, por eso intentaron cambiar el nombre, porque uh-huh. es un poquillo despectivo. Y entonces, como están tan dispersos, claro, hay comunidades que igual a las que igual no ha llegado el evangelio, ¿verdad?
Uh-huh. Hombre,
porque,
casi seguro.
Porque viven en una montaña distinta, porque uh-huh. están en el otro país. Y esto es, o sea, fíjate, hemos estado en Tailandia, en Laos, y ahora nos vamos a Camboya. Que es lo que te decía que había uh-huh. publicado en febrero.
Has dicho.
Pues contaba que gracias a una ayuda de las Obras Misiones Pontificias habían puesto la primera piedra de una iglesia en una aldea de Camboya, Orona.
Ah, eso me suena.
Entonces, resulta que habían acogido, se ve, el sacerdote que estaba por la zona, pues decía, oye, ¿qué se llama? El sacerdote se llama Juan María Vianney Boreikan.
¿En serio se llama así?
Sí, sí, tiene de nombre. No, igual se lo cambió cuando se ordenó el sacerdote, pero cuando lo vi me dice, hombre, fíjate, nuestro querido cura de Ars, el amigo de Paulina Yaricot, la mujer del Domun.
El amigo de muchos más también.
Sí, se llama Juan María. Bueno, nuestro querido Juan María Vianney, pues
patrón
estaba
de los sacerdotes.
Estaba muy contento porque estaban poniendo la primera piedra. Pero estaban poniendo la primera piedra de una comunidad que, ¿sabes cómo había nacido? Resulta que se fue. Camboya. Está como rodeada por Vietnam. Uh-huh. El caso es que hay mucha inmigración de camboyanos a Vietnam a trabajar. Uh-huh. Porque Vietnam tiene muchísimas industrias. Uh-huh. De hecho, mucha de la ropa que se vende en muchos sitios se domina y pone Vietnam. Uh-huh. ¿No? También Camboya.
Pero Camboya también.
¿Eh? Sí, Camboya también, pero mucho, sobre todo Vietnam, que es que encima tiene un montón de población Vietnam. Uh-huh. Y entonces, pues se fueron a trabajar ahí durante unos meses y. Buscando dónde establecerse, pues les acogieron en un pueblo, uh-huh. les pusieron a su disposición vietnamitas, uh-huh. y resulta que eran católicos vietnamitas.
¿Ah, sí?
Les acogieron, le pusieron una casa, etcétera, muy bien, muy bonito todo, uh-huh. y vieron cómo vivían. Y lo mismo que Chakrit con el sacerdote, con el padre Harry, dijeron: esto. nos queremos, queremos saber más. Bueno, sabiendo más, dos familias que se bautizaron.
Al final,
dos familias camboyanas que se bautizaron en Vietnam. Y después, cuando acabó el trabajo, lo que habían ido a hacer, volvieron a Camboya y han creado una comunidad, ¿sabes? Que ya tiene 150 católicos. Y esto fue no hace mucho, esto fue en el 2009. O sea, no estoy hablando que se hiciera en los años 50, dos familias se fueron a Vietnam. No, en el 2009, fíjate, hace nada, y han ido montando en 10 o 15 años. Y te acuerdas que siempre decimos lo de que dice el Papa Francisco sobre San Francisco, así dice, predicar y a veces con palabras.
Ya haces con palabras, sí. Bueno, el ejemplo es mejor.
No es exactamente de San Francisco, pero es inspiración franciscana. Uh-huh. Pero tienes razón.
Es, fíjate, que es así.
La familia vietnamita es esta. Solo viendo
el ejemplo.
Los camboyanos veían la caridad con que trataban a los enfermos, con que salían a ayudar a los pobres. Y impresionante.
Muy bien. Bueno, justo, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado sobre la cultura Hmong y todas las anécdotas de Gran Torino, sí, eso es. Y ya saben que pueden escribirnos a historiasmisioneras@radiomaria.es si nos quieren comentar cualquier cosa. Y si quieren buscar alguno de los programas que ya hemos realizado, en su buscador habitual de internet, poniendo pequeñas historias misioneras, Radio María, ahí les lleva el podcast. Justo, muchas gracias por todo. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Han podido escuchar en Radio María Pequeñas Historias Misioneras, un programa dirigido por Javier López.